Pues nos quedamos con una deuda pendiente que además se convertirá seguramente en objeto de conversación. ¿Dónde están los mejores tamales de Guadalajara? Al menos Marta Sánchez pide que le recomendemos algunos buenos tamales en Guadalajara. En lo particular, tengo una lista de 7 tamalerías o 7 negocios especializados en la venta de tamales. No sé si usted coincida o quiera recomendar algún otro que conozca usted muy bien que pueda pues ser del agrado de otras personas. Están Tamales La Muñeca. Estos se encuentran, se les conoce también como los tamales del expiatorio. Estos tamales llevan una historia en sí mismos porque aplican una receta desde de 1925. Así es de que usted, si va al expiatorio, verá de repente alguna cola. ¿Sí lo ubicas, estos tamales
sí,
de la
cerca
muñeca?
Del templo, así.
Exacto, a un ladito, ¿no? En esta calle, angosta que da la Universidad de Guadalajara, ahí están estos tamales La Muñeca, ahí se puede formar, tenga y ármese de paciencia, pero es una de las recomendaciones. Tamales Chela, estos tamales se ubican en el barrio de Santa Tere y son uno de los favoritos desde 1989. Los famosos tamales del country. Este negocio de tamales en Guadalajara tiene varias sucursales. Hay tamales de frijol, por ejemplo, con queso, de mole rojo. También me di a la tarea de buscar cuáles son los tamales que más les gustan a los tapatíos. Y sin duda alguna, en primerísimo lugar,
¿cuáles? Los rojos.
Los rojos, sí. Los tamales rojos. También está Tamales Berta, que se encuentran, a ver, déjenme ver si viene por aquí, no veo la dirección. Pero bueno, los tamales Berta, los tamales de La Motito,
estos
en la carretera, sí, exactamente, en la carretera Vallarta, tamales Tabachines, en la avenida Tabachines 3490, tamelería Sebas y Mari, a ver, déjenme ver si viene el domicilio de Sebas y Mari, en Santa Margarita número 210, en La Tusanía. Estos son algunos de los 7 negocios especializados en tamales. Le reiteramos, estamos abiertos a recibir recomendaciones para atender la demanda de la señora Marta Sánchez. ¿Cuáles has probado de estos?
Pues creo que los de La Motito son básicamente los que me quedan
de la
al paso.
¿Verdad?
Sí, los de la carretera a Nogales. Y yo la verdad es que no soy muy asiduo comprador, soy honesto. Porque como en casa mi mamá siempre ha hecho tamales para ocasiones especiales y no tanto, entonces yo prefiero esperar el sabor casero.
Ya.
Entonces sí, no me acostumbro como a comprarlos en la calle. Y fíjate que tengo 2 retos culinarios que quiero yo superar. Saber hacer pozole, que nunca me he atrevido. Dicen que es muy sencillo, pero yo no sé. Y hacer tamales. Nada más por el puro gusto de decir, yo los hice.
Sí, claro. La amasada y todo, ¿no?
Todo el show de las preparar las hojas y todo eso. En eso yo colaboraba de niño.
¿Sí?
En remojarlas y prepararlas y dejarlas en la mesa.
Mira, yo le puedo traer unos uchepos de Michoacán, si le parece. ¿No?
Sí.
¿No, los probé?
Los probé, sí, muy ricos los uchepos allá,
¿sí,
claro,
¿no?
Que sí. Fue parte de lo que fue más demandado en ese viaje que hicimos a Jiquilpan. Sí.
Ajá.
Sí, sí.
Bueno, muy bien.
Y los tamales de ceniza también de allá de Zacualco de Torres, riquísimos, ¿sí?
Sí.
Muy buenos.
Bueno, hoy se hace la peregrinación de los faroles en Jiquilpan.
Ah, cierto, sí, sí.
Comienza las celebraciones de la Virgen de Guadalupe el 1 de diciembre. Y el 12, bueno, como en todo el país, es la fiesta, digamos, es el día clave, el día de la Virgen de Guadalupe. Hay serenata, ¿recuerdas que a nivel nacional los artistas le llevan serenata a la Virgen de Guadalupe? Pero particularmente en Jiquilpan se hace una peregrinación muy particular. Se viene un grupo de hombres con una antorcha encendida desde la Basílica de Guadalupe a Jiquilpan, llega hoy en la noche. Y la peregrinación es de hombres, así es de que ves marchando o desfilando a niños hasta abuelitos con faroles encendidos en los colores de la bandera. El templo o el santuario de la Virgen de Guadalupe queda en lo alto.
Así
es de que por la noche tú ves la bandera iluminada de todos estos hombres que caminan en lo que se conoce la marcha como la marcha de los faroles.
Un espectáculo imperdible.
Exacto, es un digamos espectáculo único a nivel nacional. Ya otras poblaciones tendrán otro tipo de peregrinaciones, pero esa es la tradicional de Jiquilpan.
Muy bien, pues ahí está, opciones hay para que usted pueda aprovechar este también este fin
y de ahí semana. Están los tamales, las recomendaciones, el tamal rojo, el tamal de carne de cerdo en salsa verde, de rajas con queso, que son los más demandados, pero he visto que en algunos negocios ofrecen hasta tamales de gansito. Sí. ¿Se te antoja?
No, claro que no, yo soy clásico.
Los tradicionales, ¿no?
Verde, rojo y de elote, con nada un atolito, más, o de fresa.
Con un atolito de nuez.
Ándale.
De vainilla, de coco, de cajeta.
Muy bien, o champurrado.
En Tapalpa se hace ese tipo de atoles, el atole de guayaba, el atole de cajeta, con tamales colados.
Claro.
O con tamales de acelga. Ya se me antojó porque además está haciendo frío esta mañana.
Uno de cada uno, dos dulces y dos salados.
Yo me como dos.
No, yo sí, unos cuatro.
Entonces sí, ponte a preparar, Víctor, para que alcance. Pues sea usted bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Hoy tendremos o esperamos la visita del comisario de Seguridad Metropolitana para hablar de las medidas que podemos emprender desde nuestro círculo personal para evitar ser objeto de la delincuencia. Pregunta Gilda Rojas, ¿dónde venden ricos buñuelos? Otro de las tradiciones, ¿no? Dice don Rubén Flores que me quedé pendiente de una receta de los chilaquiles michoacanos.
¿Cuándo?
¿Cuándo, don Rubén?
Ni sé cómo, qué diferencia
pero,
tienen.
Pero oigan, tengo dos recetas de chilaquiles michoacanos, con mucho gusto se los doy a conocer. Rosa García, soy viciosa de los tamales y para mí son los tamales El Güero que están en Santa Tere. Rubén Saldívar, CIAPA pidió pasar supervivencia, lo hice y quise pagar de anticipado y dijeron que no sabían, que tal vez hasta enero. Lo mismo pasa con el emplacamiento, pasas horas en fila para luego ver que te atiendan primero a la gente que lleva rezago. Y dice Marinena, recomiendo los tamales Chela que están en Ramón Millán 650, esquina Francisco Zarco, los mencionamos entre los 7 más demandados en Guadalajara. Nos deja el número telefónico 33-38-26-27-14, 33-38-26-27-14.
Para quien preguntaba o quedaba pendiente el tema de tamales, Berta dice que están en Pedro Buceta y Avenida México, a un costado donde termina la Avenida Chapultepec, los Pedro tamales Buceta. Verdes. Ahí donde se termina Chapultepec, ya pegado a Santa Fe.
¿Es un carrito o es un negocio?
No, pues no sé si sea negocio, yo no lo conozco, pero dice que es Pedro Buceta y Avenida México.
Muy bien, entonces, pues lo vamos a buscar, porque sí se nos antoja esta mañana que hace frío.
Y buñuelos, bueno, no le dé vueltas, el santuario.
Sí.
Los más ricos
los
están en el santuario.
Los mejores en el santuario.
Los enmielados,
¿no?
Claro sí. Que sí.
Los enmielados o los de aire, así se le conocen.
¿No? Sí, los otros de azúcar.
Sí.
Usted elija.
Con atole blanco, los del santuario son con atole blanco.
Así es. Vámonos a las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Cae líder de CATEM por narco y extorsión.
El Informador.
Bajan retenciones de conductores en El Torito.
Milenio Jalisco.
Gobierno frena extorsión y desaloja invasión en predio.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco llega a más de 16,000 desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Buenos días, Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, académica del ITESO y también exdirectora del Centro de Derechos Humanos de esta institución educativa. Alejandra, muy buenos días, todo oídos.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. El día de ayer celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para esta materia, Volker Türk, convocó a una conferencia de prensa donde leyó un posicionamiento mencionando algunos desafíos en la materia. Quisiera compartir alguno de ellos en la medida en que tienen relación con la situación que vivimos en México. Un tema abordado fue el financiamiento para instancias internacionales de derechos humanos, para organizaciones humanitarias y la sociedad civil, que tuvo una disminución sustancial, especialmente por la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de cancelar súbitamente su cooperación, que para 2023 ascendía a 63,000 millones de dólares. Volker Türk dijo, estamos en modo de supervivencia. Mi oficina ha tenido unos 90 millones de dólares menos de lo que necesitábamos en este año, lo que significa que se han perdido alrededor de 300 puestos de trabajo y se ha tenido que recortar trabajo esencial en distintos países. cierro las comillas. Eso también ha afectado el trabajo de monitoreo que hacen instancias internacionales supervisoras de tratados de derechos humanos, porque se han pospuesto diálogos cruciales con los estados para abordar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, al pasar de 145 exámenes de países en 2024 a 103 en este año. Un tema práctico en lo que se ha visto la disminución de fondos es la traducción a los 6 idiomas oficiales de todo el actuar de las Naciones Unidas. Hay información hoy en día disponible solo en un idioma, lo cual limita el acceso de las personas que no dominan los demás. La reducción de fondos también ha afectado a organizaciones de la sociedad civil que en muchas ocasiones, con valentía, solidaridad, profesionalismo y compromiso, acompañan a víctimas y sobrevivientes, elaboran materiales útiles, hacen propuestas legislativas y de política pública y fungen como un ente fiscalizador del poder público, supliendo en ocasiones a instituciones como los organismos públicos de derechos humanos, que a pesar de contar con cientos de millones de pesos, muchas veces dejan de cumplir con su mandato. Por ejemplo, veamos el dinero invertido por la CNDH en campañas mediáticas que nos quieren hacer creer que ahora sí defienden de manera autónoma al pueblo, cuando su trabajo muestra exactamente lo contrario. De un día para otro, personas defensoras a quienes les debemos tanto se han quedado sin trabajo, y eso no es lo peor. Las agresiones siguen en aumento. Precisamente en el Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que se celebra el 9 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina insistían en que los asesinatos, las amenazas, la criminalización y los ataques para frenar violentamente la actividad de defensa y generar temor en quienes ejercen esta labor siguen siendo una realidad en la región. Según la organización Frontline Defenders, en 2024, México fue el segundo país más mortífero para personas defensoras de derechos humanos después de Colombia. Una persona defensora de derechos humanos no es solo un activista o quien trabaja en una ONG. Las madres buscadoras, las personas periodistas, las comunidades indígenas y rurales que defienden su territorio, quienes se organizan para exigir medicamentos o el derecho al agua, los campesinos o quienes ejercen ministerios religiosos perseguidos por denunciar o oponerse a la violencia, o incluso funcionarios públicos como Carlos Manso o el fiscal Francisco González Arredondo, que ha sido criminalizado por liderar la estrategia de investigaciones penales en contra del gobernador César Duarte en Chihuahua. Todas ellas son personas que defienden los derechos humanos. Por otra parte, el alto comisionado sentenció que los beneficios de la industria armamentística se disparan mientras que la financiación de la ayuda humanitaria y a la sociedad civil de base se desploma. Explicó que los ingresos por armas y servicios militares de las 100 mayores empresas armamentísticas alcanzaron la cifra récord de 679 mil millones de dólares en 2024, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Esas armas son las que llegan sin control a países como el nuestro y que contribuyen a la violencia que tanto sufrimos. Otro tema abordado por el señor Turk fue la urgencia de contrarrestar la demonización y la retórica de incitación al odio contra las personas migrantes y refugiadas. Termino recordando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, entre otros, la libertad, dignidad e igualdad de las personas, la vida, seguridad, integridad, la justicia y el debido proceso, la vida privada, el derecho de asilo, las libertades de tránsito, pensamiento, conciencia, religión, expresión y asociación, los derechos políticos, a la seguridad social, al trabajo, el descanso, la salud, vivienda, alimentación, educación y la cultura. Sin duda alguna, hacerlos realidad sigue siendo un reto en nuestro país. Es mi comentario el día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por la participación. Y comentábamos contigo antes del arranque, si habéis tenido oportunidad de escuchar el discurso de la hija de María Corina Machado, interesante la radiografía que se hace de Venezuela, ¿no?
Muy interesante. Bueno, primero, muy lamentable que María Corina Machado no hubiera llegado a tiempo para recibir el galardón, ¿no? El máximo galardón, que aparte creo que irradia tanta esperanza a lo que, no solamente a la democracia en el mundo, sino a lo que sufre Venezuela desde hace tantos años, ¿no? Una persona hablando de los riesgos, ¿no? De defender los derechos humanos, una persona como María Corina Machado, y no solo ella, evidentemente como el pueblo venezolano, pues que arriesgan todo, ¿no? Integridad, vida, por defender a su país. Recordemos, después de las elecciones en Venezuela, pues tantas personas que fueron detenidas arbitrariamente, algunas que fueron desaparecidas formalmente por algunos días, porque no se sabía en dónde estaban, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente, digamos, el discurso que se dio, sino también la posición de, digamos, de quienes organizan el Nobel, de invitar, bueno, no invitar, de mandar un mensaje muy fuerte al presidente Maduro de dimitir, ¿no? De dimitir de su puesto y de reconocer los resultados electorales en Venezuela. Creo que la presión cada vez es más fuerte, y sin duda alguna, yo creo, de verdad, conociendo a algunas queridas compañeras y compañeros en Venezuela, pues que al menos en estos momentos tienen algo de esperanza de que la situación de su país pueda cambiar.
Que así sea, Alejandra. Muchísimas gracias. ¿Nos escuchamos el próximo jueves o sales de vacaciones?
El próximo jueves el último comentario y después salimos de vacaciones.
Muy bien, bien merecidas. Gracias, Alejandra Nuño.
Gracias, buen día.
Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos en la cabina de la estación de las noticias Aldo Méndez Salgado, comisario general de la Policía Metropolitana aquí en Guadalajara, y bueno, le agradecemos que esté con nosotros porque el tema es importante, la seguridad. Por supuesto, decíamos al arranque de este espacio, inicia el famoso operativo Guadalupe Reyes. La actividad económica ya está todo lo que da, pero se intensifica a partir de hoy y particularmente la semana entrante. Comisario, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Muy buen día a todos.
Gracias. Lo importante es que el público tenga algunas recomendaciones para no ponerse de pechito ante la delincuencia que está al acecho, sabiendo que la gente tiene un poquito más de dinero con la entrega de aguinaldos, de cajas de ahorros y algunos otros fondos. Pero platíquenos, comisario, ¿cuándo comienza su operativo, el operativo de seguridad en zona metropolitana, y en qué consiste?
Bueno, estamos operando de manera ordinaria, normal, pero el día 15 de este mes iniciamos con un refuerzo con Policía Metropolitana, al menos con el refuerzo y el acompañamiento de las policías municipales del área metropolitana de Guadalajara, para efectos de, a partir de el desplazamiento de 100 elementos de esta corporación, reforzar los puntos de mayor interés para esos municipios. Entonces, vamos a estar a pie tierra, motorizados y en vehículos, con la designación de elementos en los puntos, te repito, más neurálgicos de los nueve municipios.
¿Cuáles son los delitos que se disparan, o al menos que tienen mayor incidencia durante esta temporada decembrina?
Bueno, el robo a persona y los cristalazos a los vehículos. El robo a persona, bueno, pues la gente que porta dinero, la que trae dinero en efectivo, el robo de los celulares, los cristalazos a los vehículos, cuando las personas hacen sus compras, las dejan a la vista en el interior de los vehículos, y bueno, es cuando resultan los cristalazos a los mismos y la sustracción del interior.
Los delincuentes, por lo general, por la experiencia que ustedes tienen y los históricos, eligen a sus víctimas porque están descuidadas, las ven bien vestidas, sacando carteras, o cuáles son, digamos, esas señales que podrían decir que una persona puede convertirse en blanco de la delincuencia.
Efectivamente, Griselda, bueno, ahí desde, si hablamos desde el tema de los conejeros, que ahorita hemos tenido una incidencia muy baja con el tema de conejeros, de gente que saca dinero de los bancos, que saca dinero de las instituciones. Las comisarías tienen ya programas de acompañamiento seguro. Ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. La mayoría de las comisarías tienen esos acompañamientos. El otro es que sí, efectivamente, vamos distraídos de nuestro entorno. Y bueno, pues perdemos de vista a lo mejor nuestras pertenencias en algún momento por ir hablando con el celular. Es donde los malhechores aprovechan para el arrebato del bolso, para el amague a las personas y despojarlos de sus pertenencias. Entonces, siempre hay que estar atentos a nuestro entorno, utilizar los servicios que tenemos de acompañamiento por parte de las diferentes comisarías saliendo de los bancos, sobre todo es al salir del banco y también al salir del domicilio con un posible depósito hacia el banco. Uh-huh. Ambos servicios, o sea, ese servicio se da para ambos sentidos.
Oiga, porque a veces, comisario, incluso no es necesario ni siquiera que traigas dinero en efectivo. Creo que ya un número importante de la población ni siquiera carga, pero te obligan a que les hagas transferencias.
Efectivamente, y es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, el que pues traten de utilizar también de manera más las transferencias, pero pues siempre con el tema de la cartera en un lugar en donde pues no sea de una sustracción fácil, como por ejemplo lo utilizamos en muchos lugares en la bolsa trasera, y pues estar atento pues a que no también le apliquen esa que le llaman la chismosa, que es el aparato que le roba la señal, sobre todo de aquellas tarjetas que tienen, que son de contacto en, ajá, las terminales, y bueno, pues estar, nunca perder de vista su tarjeta a la hora que utilice algún otro servicio o algún servicio, y que la tenga usted a la mano siempre encima de la terminal. O sea, no puede soltar su tarjeta, porque es donde también roban la información.
Hay temor de la evolución del crimen, y lo digo porque también en internet hay muchas imágenes de cosas que ocurren en otros estados. ¿Y a qué me refiero? Robo dentro del transporte público, robo a mano armada en los cruceros aprovechando el congestionamiento vial y los semáforos o las vialidades saturadas por estas épocas, y el robo a persona en puentes peatonales. Son cosas que se ven mucho en Estado de México y Ciudad de México. ¿Esas modalidades ya llegaron a Jalisco? Todavía no.
Ahorita de momento no tenemos nosotros ningún reporte en relación al interior del transporte público, aunque sí es un sentir de la población, sobre todo en las paradas del transporte público. Uno de los sentimientos de inseguridad por parte de la población, derivado pues de la propia ENSU, es en donde en los cajeros automáticos, en las paradas de los camiones, es donde tiene una sensación más de inseguridad. Uh-huh. Pero bueno, vamos a estar atendiendo y revertiendo ese sentir a través de operativos continuos. Hay una coordinación constante con los tres niveles de gobierno para efectos de no estar duplicando esfuerzos, pero el Guardia Nacional ya tiene algunos elementos circulando arriba de lo que es el macrobús. Nosotros también hacemos lo propio también con el tren ligero y hacemos despliegues de manera permanente en el transporte público. Uh-huh. Las paradas de los camiones, de hecho ayer fue un tema que se tocó en la reunión que tenemos semana tras semana con los comisarios de la zona metropolitana, en donde pues hubo la designación puntual para que estemos atentos también en las paradas de los camiones, como bien lo haces. Bien. El tema de los puentes peatonales, bueno, pues hay que utilizar los que estén más iluminados. Uh-huh. Sabemos que algunos están con la iluminación fuera de servicio, sí. Y bueno, pues tratar de evitarlos, ¿no?
No, sí, es un miedo atravesar un puente peatonal.
Así es, y bueno, también la coordinación que los propios municipios tenemos con las autoridades correspondientes para efectos de que esa anomalía sea reparada, sí. Pues la tenemos en inmediatez.
Ahora, ¿cuáles son los puntos prioritarios de vigilancia? La zona metropolitana de Guadalajara tiene infinidad de centros comerciales.
Sí, efectivamente.
Una gran cantidad. ¿Cuáles vigilan? ¿Qué puntos? ¿El centro de la ciudad?
Así es.
Platíquenos un poquito cómo definieron esta estrategia.
Bueno, el centro de la ciudad, el centro de Guadalajara, es uno de los más prioritarios. Es donde creo que la población flotante es de mayor cuantía en esa zona. De ahí estaremos operando también en el tianguis de Tonalá, Tlaquepaque, en Zapopan, y que serán los puntos más fuertes en donde a lo mejor el estado de fuerza se nos iría a la atención de esos cuatro municipios.
La zona de Medrano.
Así es, la zona de San Juan de Dios. Uh-huh. El propio centro histórico de Guadalajara, los centros comerciales más importantes de Zapopan, como puede ser Andares o como puede ser Plaza Galerías, el tianguis de Tonalá, es un tianguis que es permanente y que es muy grande, y estamos atendiendo también algunos tianguis de Guadalajara que son muy emblemáticos y que el propio comisario de la policía de Guadalajara nos pidió el soporte, como son el de Polanco, el de la del Fresno, que son tianguis muy emblemáticos, que estamos en espera de que se dé la apertura, al menos en la del Fresno, para poder estar apoyándole y con el refuerzo de la vigilancia en la zona.
¿Llegan a hacer detenciones?
Sí, efectivamente, sí llegan a hacer detenciones, aunque sí son por la época es un poco más tranquilo, es un poco más familiar el movimiento de juguetes, pero los entornos del tianguis, en donde estacionan sus vehículos, en donde están las personas circulando, bueno, pues eso es donde tenemos que estar atentos. A lo mejor en el interior del tianguis no, pero en los entornos sí. Es en donde tenemos que estar atentos.
Ahora, comisario, algunas recomendaciones para los transeúntes para evitar ser objeto de robo, pero también para todas estas personas que aprovechando las vacaciones dejan sus casas habitación vacías.
Así es, claro que sí. Bueno, pues lo primero es, como persona, el no perder la visual de tu entorno. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde camino? Lugares transitados, lugares iluminados, pues no a deshoras de la noche tampoco, donde estén muy solos, o sea, tratar de evitar los lugares solos. Y bueno, cuando salimos del domicilio, a veces, muchas de las veces salimos o de algún otro lugar con los audífonos, vamos distraídos completamente del entorno, hasta por un accidente vial. Ayer me tocó ver un joven que iba con sus audífonos completamente distraídos, y no es la primera vez, atravesando una calle y por la central camionera vieja, es por poquito es atropellado por un autobús. Eso es una distracción completamente, y muchos lo hacemos. El que salga, te repito, los acompañamientos seguros por parte de las corporaciones en caso de movimiento de dinero, numerario, de efectivo. Y bueno, cuando salimos de vacaciones, el tema es, primero, dejar puertas y ventanas debidamente cerradas, llaves de gas cerradas, el encargo de el domicilio a algún familiar cercano o en su defecto a un vecino. Ya hay muchas colonias, Griselda, que están coordinadas como vecinos, como en asociaciones vecinales,
sí,
en chat vecinales, que tienen la coordinación con las propias comisarías, y en donde tienen una atención oportuna por parte de los comandantes de los propios sectores.
Sí ha dado resultado esta
comunicación. Sí, ¿no? Da resultado, y sobre todo que las áreas de prevención de las comisarías les enseñan a cómo utilizar los chats vecinales para efectos de que no se vuelva un chat de anuncios y de etcétera, etcétera.
Dejar las luces encendidas de una casa habitación cuando sale la gente de vacaciones, ¿funciona o ya es una práctica que no tiene ningún
efecto? Yo la veo como una práctica que no tiene efecto, al contrario, pues una luz prendida 24 horas es como que si usted deja un papel pegado, los que suelen pegar de propagandas en el exterior del domicilio, esa es una señal de que la casa está completamente sola.
Ahora, espero que esta pregunta no sea de mal gusto.
A ver.
¿Qué pasa cuando eres víctima de un delito, por ejemplo, que te asaltan? ¿Hay que dar lo que te piden? ¿No hay que oponer resistencia? ¿Y qué pasa cuando encuentras a ladrones en tu casa?
En ningún momento hay que poner resistencia. Es lo peor que puede hacer una persona en el momento de un ataque o ser víctima de un delito. Es lo peor que puede hacer, oponer resistencia. Porque luego de ahí, a lo mejor el primer contacto del ladrón con la persona pudiera ser el amago, pero luego se puede transformar ya en una violencia persona a persona. Sí. Entonces, la primera recomendación es no poner resistencia. Cuando encuentro ladrones adentro de mi casa, es inmediatamente, si voy ingresando al domicilio, inmediatamente me salgo. Y lo primero que tengo que hacer es llamar a la policía. Nunca ingresar al domicilio cuando están los sujetos en el interior. No sabemos cuántos hay, no sabemos si están armados, y lo peor, no sabemos ni por dónde entramos. Si vemos una chapa inmediatamente que está violada, la chapa principal del pórtico principal, es inmediatamente me replego hacia la calle, me voy a un lugar seguro con algún vecino, inmediatamente hago el llamado al 911 o el teléfono que tengan de su propia comisaría.
¿Generalmente por dónde entran?
Bueno, es que puede ser por escalo, o sea, lo que es las partes traseras de los patios, pero siempre hay erupciones de los pórticos del patio o de la puerta principal. En algunos casos, la ruptura de celosías de ventanas y de protecciones de ventanas, pero en ocasiones es que por la parte frontal del domicilio, por la fachada principal, es por donde generalmente entran. Salvo alguna casa que tenga alguna, o que no es, que esté bajita, que sea más vulnerable, y que puedan escalar por la azotea para ingresar por la parte trasera.
¿Qué pasa si se quedan, comisario, con mi teléfono celular? donde no solo es mi oficina, sino tengo los contactos personales, profesionales y hasta las aplicaciones de cuentas bancarias.
Bueno, pues en ese momento tiene que hacer los reportes de las cuentas bancarias, es lo primero que hay que hacer, bloquear las tarjetas y bloquear las cuentas para, al menos en ese dispositivo, bloquear las cuentas en el teléfono para que no tengan acceso a... Y si es, digo, si es un aparato móvil que puede usted controlar desde otro dispositivo, pues inmediatamente hacerlo para hacer el bloqueo. Y siempre, pues, el teléfono, pues, tratar de tenerlo con alguna contraseña o en un bloqueo donde no sea de tan fácil que se lo puedan, jugando con los puntos, le puedan abrir nuevamente el teléfono para que esté disponible para el sujeto que lo porta.
Bien, nos piden una pausa, vamos al corte comercial. Gracias. Y regresamos con esta entrevista para que escuche usted más recomendaciones en materia de seguridad de Aldo Méndez Salgado, comisario general de la Policía Metropolitana de Guadalajara. No le hemos preguntado, comisario, la diferencia entre la Policía Metropolitana y el resto de las corporaciones. ¿Ustedes específicamente en qué se enfocan? Eso es importante saberlo también.
Bueno, gracias. Nosotros somos una unidad básicamente de reacción. Nuestro modelo de actuación se sustenta en la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Somos un organismo público descentralizado y el estado de fuerza es nutrido por los municipios. En donde tenemos alguna situación de alto riesgo, pues es donde nosotros intervenimos de manera rápida, de manera oportuna, para poder mitigar esa situación. Básicamente, en general, es el modelo en el que se basa, pues, el trabajo de la Policía Metropolitana.
Dice una persona del auditorio de nombre Elizabeth que el día de ayer fue víctima de un robo, pero un saqueo a través de redes. Le llamaron por teléfono diciendo que entregarían un paquete. Le pidieron darles un código que ellos mismos enviaron a través de WhatsApp. Ahí me robaron toda mi identidad, pidieron dinero a mi nombre, me robaron fotografías. Fui a la calle 14, que son las instalaciones de la fiscalía, a denunciar, pero no me ayudaron. Le pregunta qué se tiene que hacer en estos casos.
A ver, por lo general es que estamos recibiendo WhatsApps con algunos links o mensajes de texto con algunos links diciendo que los paquetes no se recibieron o que tiene alguna promoción. Y es en donde ahí mismo estos sujetos aprovechan y hacen la sustracción de la identidad a través de la telefonía celular. Y es cuando empiezan los problemas. Le roban la identidad, empiezan con las tarjetas, empiezan después con la extorsión o el pedir dinero, haciéndose pasar por la persona a través de mensajes de textos, por el propietario del teléfono. Saben su nombre, tienen sus contactos y empiezan a pedir dinero a las demás personas, a sus contactos, con alguna mentira. Así que, oye, me tienen detenida, o que estoy, traigo un problema económico, préstame 1,000 pesos, te lo regreso la semana que entra, y de 1,000 en 1,000, imagínense nomás, con de 20 contactos que tenga, con 5 que peguen 5 minutos, pues ya sacaron 5,000 pesos, ¿no? Efectivamente, eso es lo que pasa, pero sí pero sí tienen que recibir la denuncia. O sea, la fiscalía tiene que hacerlo, tiene que acercarse a una agencia del Ministerio Público para que le hagan la recepción de la denuncia, sobre todo por el tema de su identidad.
Bien. Teresa Gómez, ella se comunica de la colonia Independencia Oriente. Ella considera que debe haber rondines en las colonias. Ya no ven patrullas. Antes la población se sentía un poco más segura al ver a una patrulla, incluso que encendían códigos o que con algún audio, con algún sonido idéntico, como de los camotes, ¿no? De esos carritos de camote.
Que hacían presencia. Sí,
claro. Que hacían presencia y que le decían a la gente: por aquí andamos cuidando, ¿no? Vigilando tu colonia.
Los serenos.
Los serenos, ¿no?
Sí. Bueno, con todo gusto me llevo el dato, lo coordino.
Pero
con el comisario.
Pero dice que
comisario.
No los ven, hacen falta policías.
A ver, tiene que tener designada una unidad de la Policía de Guadalajara ahí en la colonia, pero con todo gusto atendemos y reforzamos. Yo sé que a lo mejor el sentir de la ausencia de la unidad, se lo puedo hacer saber yo al comisario también para que refuerce. Ahorita no sé si cuántas unidades tenga designadas, la colonia Independencia es grande, Pero si tenemos algún tema en específico también, con todo gusto atendemos como Policía Metropolitana.
Ana Rosa Madrigal dice que hay muchas personas que estafan en este tiempo y que incluso, no sé si le ha tocado algún caso, se disfrazan de policía.
No, definitivamente no. Como el disfrazarse de policía, no. Sí hemos hecho algunas detenciones de pseudo elementos de seguridad privada armados. Eso sí lo hemos detectado, pero como policías uniformados de alguna policía municipal o del estado, no hemos tenido ningún caso.
Nos dice por acá José Suárez que hace 2 semanas llamó a la policía de Guadalajara para pedir seguridad de rondines por Joaquín Amaro en Santa Cecilia y Juan Pablo II. Dice, van 3 robos a negocios con armas, pero le piden hacer un escrito y llevar a la policía en periférico. ¿Se requiere un escrito como tal?
No se requiere un escrito, simplemente pues es el acercamiento con el propio comandante o el llamado directamente al teléfono de la policía de Guadalajara, uh-huh. El 33-1201-6070, para que solicite una entrevista. Y si es alguna zona en específico en donde en esa misma calle han sido las afectaciones, pues para que tome conocimiento el comandante de la zona y que atienda de manera puntual para evitar lo sucesivo.
Bien, comisario.
Una labor preventiva.
Se nos acaba el tiempo, de cualquier forma creo que
Griselda,
atendimos la demanda en materia de información. ¿Alguna última recomendación?
No, pues nada, bueno, le repito, no perdamos la visión de nuestro entorno, hay que estar atentos y bueno, disfrutar con toda calma y con toda tranquilidad el periodo vacacional.
Mucha suerte, mucho éxito en su trabajo, felices fiestas y cuídennos, por favor.
Claro que sí, con todo gusto. Estamos.